1:36, 12:36 de la madrugada en las Islas Canarias. Esto es La Noche, estás en COPE. Soy Elena Grandal. Vamos a estar contigo hasta las 6, las 5 en Canarias. Gracias por elegirnos para acompañarte esta madrugada.
Que aquí otras veces pues la gente salía a pasear, estaba todo normal. Hay una carretera que une un pueblo con otro y la gente pues por la noche pues evita pasear porque es una zona que bueno no está alumbrada y tiene miedo a encontrarse con él porque es una zona donde pasa él. Tiene miedo a la gente mayor y gente que tiene niños y eso, pues que se puedan encontrar con él de frente y nunca dicen que no se han dado casos de atacar a las personas, pero no se sabe cuál relación puede tener. Así la gente sí está asustada, sí.
Acabas de escuchar a Víctor Rodríguez, él es vecino de la localidad leonesa de Robles de la Ciana, donde un oso no solo ha matado 15 animales del ganado de la zona desde junio, sino que, como has oído, tiene atemorizado al pueblo. En Navarra, en el Valle del Roncal, también están preocupados por la presencia de un oso. Tanto es así que a esta hora de la madrugada hay gente patrullando la zona y vigilando. José Ramón es uno de ellos. José Ramón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿hablamos de un oso o de varios osos en la zona en la que tú estás?
No sé, se comenta que hay dos.
Hay dos, ¿no? Que se supone.
Sabemos que hay dos, en teoría, sí.
¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Bueno, pues estamos casi a los 1000 metros de altura.
Madre mía. En el Valle del Roncal, ¿verdad?
Pleno Pirineo.
En pleno Pirineo. ¿Y cómo vais? ¿Vais tú y tu compañero en coche? ¿Vais andando? ¿Cómo estáis haciendo estas patrullas?
Sí, pues unos ratos hemos subido en coche. Pero ahora, pues unos ratos andando, porque no, el ganado está, hay unos que no se pueden llegar con coche.
Sí.
Porque hay unas 5.000 ovejas o así para cuidar.
Ajá. Claro, porque lo que va de año, José Ramón, si no tú me corriges, creo que van 4 ataques a ganado ahí en la zona, sobre todo a principios de verano, ¿no?
Eso es, sí. Y hace, igual era 15 o 20 días que no ha habido, que parece ser, algunos, claro, no puedes asegurar porque... Claro. Pero ya se han encontrado sí, alguna oveja muerta.
¿Y cuál es vuestra labor? ¿Qué es lo que tenéis que hacer cada noche o una noche como esta misma?
Bueno, pues vamos de un lado a otro, vamos pasando por todos los rebaños, tocando pues la bocina y echando algún grito de vez en cuando.
Sí.
Teóricamente para ver si se asusta, pero...
Pero no lo sabéis, no estáis seguros, ¿no? ¿O no?
No, la cosa no está segura. De momento, los días, llevamos 5 días.
Sí.
Y no hemos visto nada, no sé, de momento...
Todo tenido... tranquilo.
Mejor que no lo hayamos visto. Mejor.
Claro, porque eso te iba a preguntar, José Ramón. Vamos a ver, si por lo que sea os encontráis con un oso, lo veis, ¿qué tenéis que hacer o qué os han dicho que tenéis que hacer?
Sí.
Está un poco de miedo, claro.
Una cosa es lo que te diga y otra cosa es lo que...
Bueno, en la teoría, ¿qué es lo que habéis ensayado, por lo menos?
Porque en teoría te dicen, no, tú tienes que mirarle fijamente, tú le miras fijamente, no le pierdas de vista, digo, uy, uy, uy.
Pero ¿y qué os han dicho? ¿Y quedaros quietos o echar a correr o, no sé, esconderos donde podáis?
Dicen que no, tú quédate quieto y eso, mirarle a la cara, si te mira, digo, bueno.
Oye, todo esto, el ir por las zonas de este valle, en la que, bueno, teóricamente más atacan los osos, creo que lo estáis haciendo todo en coordinación con los pastores, ¿no?, para que puedan sacar sus rebaños a que pasten de madrugada.
Sí, las ovejas están ahora durmiendo, pues igual no mueven hasta las 7 o 6:30, las 7, cuando se hace de día arrancan.
¿Y esto qué es? ¿Un proyecto piloto? ¿Es el primer año que se pone ahí en marcha?
Sí, es la primera vez.
Bueno, ¿y tú cómo que te presentaste a esto, para vigilar los montes?
Sí, eso salió una convocatoria de la Junta aquí del Valle, de lo que es el Valle Roncal.
Sí.
Salió una convocatoria y, bueno, pues presentamos y salimos.
¿Y cómo os organizáis por la noche? ¿Luego hacéis alguna parada para...? ¿Hasta qué hora estáis? ¿Hacéis luego parada para comer?
No,
¿cuál es vuestro horario?
Solo de noche, ¿eh? Estamos
solo de noche.
De 9 de la noche o así, 8:30 a las 9, subimos y estamos pues hasta que se hace de día, a las 6:30 a las 7. Si no hay ataque, si hay ataque, pues tienes que, ya cuando se hace de día, pues ver un poco a ver dónde se ha matado alguna oveja y todo esto. Pero bueno, hasta ahora no hemos tenido, no hemos visto nada, vamos.
Y que siga así, ¿no?
Mejor que no ataque porque...
Oye, José Ramón, ¿y este trabajo por cuánto tiempo es? ¿Solamente durante el verano o cuántos meses tenéis que estar así?
No, este mes de agosto, nada más.
Ah, este mes de agosto. ¿Y luego tú a qué te dedicas al margen de esto, José Ramón? ¿Tú eres de la zona?
Soy ganadero también, tengo vacas. Y en este tiempo, pues bueno, pues tienes algo tiempo libre y dices, bueno, pues por la noche,
claro,
pues aprovechamos para...
No, y además a ti también estás un poco, por la parte que te toca, afectado por esto, ¿no? O sea, tú también estás vigilando para que tampoco tu ganado se vea afectado.
También, también, de paso.
¿Sí?
Pero bueno, teóricamente a las vacas parece que no afecta, no afecta.
¿A ovejas ha sido el ataque por ahora o...?
Es más a ovejas, sí.
Más a ovejas. Bueno, y cuéntame, ¿luego a qué hora de la madrugada hacéis parada para comer? ¿O
para
no paráis?
Hemos cenado hace un momento.
Ah, sí.
Hemos comido unos bocadillos que los que llevábamos, unos bocadillos y bueno.
¿Y algún termo llevaréis de café o no sé? Sí, ¿no?
Un termo de café.
¿Y por ahora la madrugada qué tal está por allí? Porque, no sé, ¿está lloviendo, está tranquila?
Hoy hemos tenido de todo. Ha llovido esta tarde una tormenta fuerte, después niebla, ahora aire, bueno, que no sé si se oye, anda un aire.
Se oye, se oye. Estáis pasando por las cuatro estaciones en una misma madrugada, ¿no?
Sí, 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 eso es.
Básicamente. Bueno, José Ramón, oye, pues muchísimas gracias por haber dedicado unos minutos de tu tiempo a contarnos este trabajo y, bueno, vamos a estar pendientes de vosotros esta madrugada y acordándonos de vosotros también y esperemos que sea todo tranquilo. Lleváis 5 días y esperemos que lo que resta de mes no tengáis que encontraros ni con un ataque y, por supuesto, con el oso frente a frente.
A ver, mejor, si es así, mucho mejor.
Muchísimo mejor. José Ramón, un abrazo.
Vale, muy bien.
Y buen turno. Buenas noches. Como sabes, el pasado sábado tuvimos una nueva subida de la luz y las compañías eléctricas están recibiendo muchas peticiones para modificar sus contratos y bajar la potencia que tenemos contratada. ¿Lo has hecho tú ya? O a lo mejor te lo estás planteando. Vamos a saber cómo hacerlo y si realmente supone un ahorro con Isabel Ávila, que es presidenta de la Asociación de Consumidores CEACU. ¿Qué tal, Isabel? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, si te parece, vamos a empezar recordando en qué consiste la última subida del recibo de la luz.
Bueno, pues que por fin esta última reforma ha conllevado que las compañías eléctricas paguen también parte de esos costes del déficit tarifario. Durante 8 años hemos sido los consumidores domésticos los grandes pagadores y siempre pedíamos que porque no se repartían costes para que fuera mucho más justo. Uh-huh. Entonces, las eléctricas me imagino que no les ha sentado nada bien esta reforma, pero sí que es cierto que bueno, una buena parte de ese déficit tarifario tendrán que asumirlo ellas.
Sí. Y con lo cual sube...
Eso al final es que nos va a subir de media un 3,2.
Sí.
En el recibo de en la factura que vamos a recibir en el mes de septiembre o octubre.
Ajá. Y lo que sube es la parte fija, es decir, la potencia que nosotros tenemos contratada, ¿no?
Efectivamente, el término de potencia es la parte que más sube y yo aquí siempre digo que cuando vayamos a nuestra comercializadora veamos realmente las necesidades que tengamos y adecuemos el término de potencia con esas necesidades.
Ajá.
Para una familia normal que no tenga aire acondicionado ni calefacción por electricidad, 3,3, 4,4 es más que suficiente. Si tenemos más potencia, revisémosla porque quizá lo que más se encarece con esta última reforma es eso, es el término de potencia.
Efectivamente, porque eso es lo que quería hablar contigo, Isabel, y que nos dieras consejos. ¿Cómo podemos nosotros calcular la potencia que realmente necesitamos en casa? ¿En qué debemos fijarnos y qué debemos tener en cuenta?
Bueno, pues lo que gasta cada uno de los electrodomésticos que tenemos,
sí,
y bombillas que tengamos, iluminación que tengamos en casa.
Ajá.
Eso sería la suma de todo ello, la potencia que tendríamos que contratar. Pero no es normal que en una casa esté puesto el horno, la lavadora, el lavaplatos, el microondas,
la plancha,
la televisión, los ordenadores, la plancha y
claro,
todo a la vez.
Sí.
Entonces, como sabemos que ese es un dinero fijo que vamos a pagar en todos los recibos, uh-huh. bueno, pues ese término de potencia no lo bajemos mucho, porque si no el limitador nos saltará cada 3x2, uh-huh. pero sí ajustemos ese término de potencia a una necesidad mucho más real.
Vale, en el caso de que tú tengas en casa calefacción eléctrica o aire acondicionado, eso también hay que fijarse, es importante, ¿no?
Hay que fijarse, porque en ese caso el término de potencia tendrá que ser más alto, porque cada vez que pongamos el aire acondicionado tira muchísimo más que cualquier otro electrodoméstico.
Ajá. Y yo me imagino...
A la hora de comprarlo sabemos lo que gasta cada aparato.
Eso es, y en eso te tienes que fijar. Y me imagino, Isabel, bueno, nosotros hacemos ese cálculo, es decir, ¿qué solemos tener en casa enchufado y usándose a la vez? Pues a lo mejor la nevera, la lavadora puede ser... Nosotros hacemos los cálculos, lo que decías tú antes, un 3,3, un 4,4 más o menos.
Sí, sí.
Dejamos, supongo, un pequeño margen, ¿no?
Dejamos un margen por arriba para que no nos salte el molesto limitador cada 2x3 y tengamos esos apagones y tengamos que desenchufar algo para volverle a dar y que siga funcionando la luz en nuestra casa.
Claro, sobre todo porque me imagino que cuando nosotros, si al final tú decides hacerlo en casa, llamas a tu compañía, quieres rebajar la potencia, el nuevo contrato que tú realices tiene, digamos, una periodicidad de un año. Tú a lo mejor no lo puedes cambiar o te penalizan por cambiarlo o no.
No, cambiarlo no, porque lo único que estás cambiando es el término de potencia.
Ah, vale.
Realmente en el mercado libre, una vez que entró la liberalización del sector eléctrico, lo que se firman contratos con comercializadoras que no son de último recurso, y en ese caso los contratos sí tienen una perdurabilidad de aproximadamente un año, o depende de lo que tú firmes con esa compañía, y si tú lo rescindes antes de tiempo porque tengas otra oferta mejor o por cualquier circunstancia, entonces sí podría haber una penalización siempre que esté contemplado en el cláusula del contrato.
¿Tú crees, Isabel, que la mayoría o muchos de nosotros tenemos más potencia de la que realmente necesitamos contratada con nuestra compañía? Porque a mí me está dando la sensación de que sí.
En muchos casos sí, porque realmente, como no nos queremos quedar cortos, pues siempre ponemos más potencia. Y sobre todo porque cuando nos preguntan que vamos a firmar por primera vez un contrato de suministro eléctrico, bueno, pues se tiende o te orientan para que se tienda al alza.
Yeah.
Es decir, para que tú contrates un término de potencia superior al que realmente luego vas a necesitar.
Pues en eso es en lo que te tienes que fijar. Y ya por último, Isabel, vayamos a bajar la potencia contratada o no, tú al final tomarás la decisión que mejor te venga, mirando eso bien, pues lo que realmente necesitas. Danos una serie de consejos para ahorrar en la factura de la luz, independientemente de si vamos a cambiar el contrato o no.
Bueno, pues utilizar bombillas fluorescentes de bajo consumo, yo creo que es una de las opciones, aunque parece una perogrullada, que es bastante rentable porque podemos ahorrar hasta el 80% de electricidad, uh-huh. E intentemos cambiar todas esas bombillas y mantenerlas limpias. Porque es una tontería, pero la luminiscencia de una bombilla, si tiene polvo o está sucia, es inferior y eso hace que tengamos que encender más y el gasto sea mayor.
Uh-huh.
Después, no abrir, por ejemplo, ahora en verano, pues mantener los toldos, mantener persianas, procurar aislar lo máximo la casa del sol, para que no necesitemos tener todo el día puesto el aire acondicionado.
Uh-huh.
Y o bien por la mañana o por la tarde, bueno, abrir ventanas para que corra un poquito de aire en aquellos sitios donde corra, porque en otros ni eso, ¿no?
Sí.
Después, siempre que podamos, porque la ropa no esté muy sucia, vamos a poner la lavadora en un programa corto y en frío, si es posible, porque solo por calentar el agua vamos a gastar el 50% más de electricidad, uh-huh. en ese prelavado y en ese agua caliente. Lo mismo valdría para el lavaplatos. O sea, cuando vamos a poner el lavaplatos, procuremos ponerlo lleno, igual que la lavadora, llenémosla. Evitemos, por ejemplo, abrir la nevera innecesariamente. Abrir mucho una nevera se va muchísima cantidad de electricidad. Limpiemos los filtros tanto de la lavadora como de cualquier otro electrodoméstico que lo tenga, porque va a ser un rendimiento mucho más óptimo. Vamos a, por ejemplo, a no meter los alimentos calientes dentro de la nevera, porque eso hace que bajen mucho las frigorías y la nevera no nos dé todo el resultado que debiera darnos. Y sobre todo hay una cuestión, y es que no apagamos las luces. Salimos de una habitación, se queda sola y nosotros seguimos con las luces dadas. Sí. Bueno, pues apaguemos las luces de aquellas habitaciones donde no estemos, apaguemos la televisión también, si no la estamos viendo, apaguémosla, y desde luego desenchufemos todos esos aparatos que tenemos en stand-by.
Claro.
Eso, la verdad es que el 18% de lo que gasta, o el 10%, entre el 10 y el 18 de lo que gasta ese aparato a la hora, se nos está yendo simplemente, aunque esté apagado, por tenerlo en stand-by.
Que ya está bien.
Claro, utilicemos una olla a presión, es mucho más rápida, vamos a gastar mucha más menos energía. Igual que aprovechemos, por ejemplo, cuando vamos a cocinar algo, las cacerolas, las ollas, que sean del diámetro de la plaquita donde vamos a cocinarlas. Ajá. Más pequeña estamos derrochando, y más grande estamos derrochando, uh-huh. y eso yo creo que no nos interesa. Y si, por supuesto, hablamos de placas eléctricas, antes de terminar de hacer la comida, apaguémosla, porque aún durante bastante tiempo va a tener suficiente calor para acabarse.
Claro.
Sí.
Claro,
y luego, por ejemplo, en aquellas habitaciones donde estemos mucho, por ejemplo, la cocina, pongamos fluorescentes. El ahorro de fluorescentes puede ser hasta del 80% de una bombilla tradicional.
Bueno, pues ahí tienes una gran serie de consejos, una lista importante que debes tener en cuenta en el día a día para ahorrar en la factura de la luz, y además esos otros consejos. Fíjate bien en la potencia que realmente necesitas, porque a lo mejor te conviene revisar el contrato con tu compañía eléctrica. Isabel Ávila, presidenta de la Asociación de Consumidores CEACU, muchísimas gracias por los consejos. Buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Esta cifra, 6 kilos 200 gramos, te la repito, 6 kilos 200 gramos, es el peso del bebé más grande nacido en España en un parto natural. Su madre es una mujer británica y ha dado a luz a esta niña, porque es una niña, aunque aún no conocemos el nombre, en el hospital de Denia, en Alicante. Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo y colaborador de COPE.
Lola Baitvich es el récord de parto natural en España. Y además, aparentemente, y esperemos que siga siendo así, sin complicaciones, que es algo de los mayores miedos que tienen los médicos cuando se enfrentan a estos casos que técnicamente se llaman macrosomía, o sea, los fetos que ya por las ecografías se nota que van a nacer con más de 4,5 kilos de peso, que sería un poco el umbral que definiría esta macrosomía.
Macrosómicos también, así se conocen estos partos. La pequeña se pasa el día durmiendo, prácticamente no se despierta ni para comer. Y esta es una de las características de estos bebés tan grandes.
Todo depende de cuál es el origen de esta macrosomía, que en la mayoría de los casos es genético. En este caso, por ejemplo, tenemos que sus hermanos también eran bastante grandotes, ¿no?, cuando nacieron. O también puede ser por culpa de una diabetes de la gestante, la madre que haya sufrido diabetes durante el embarazo. Esto induce algunos comportamientos diferentes en estos bebés. Uno de ellos es, pues sí, una somnolencia, una pesadez especial, por ejemplo, producido por un aumento del volumen, que a su vez está producido por un aumento de la insulina en sangre, por culpa de la diabetes de la madre, ¿no? Uh-huh. Son niños que tienen algunos problemas para regular la glucosa al principio, los primeros días de vida, y bueno, eso hay que cuidarlo. Necesitan, desde luego, en los primeros días de vida, un tratamiento especial.
O sea, que les cuesta despertarse incluso para alimentarse, ¿no?
Claro, sí, es porque todavía tienen un metabolismo un poquito especial debido a ese cambio hormonal que supone, pues, por ejemplo, en el caso de que la madre haya sido diabética, haber tenido que gestionar esas hipoglucemias, esas hiperglicemias de una manera distinta al resto de los bebés, ¿no? Pero la verdad es que toda la literatura al respecto reconoce que no hay excesivos casos de que luego esto afecte a la edad adulta. Los niños que han nacido macrosómicos, pues a veces tienen cierta tendencia mayor que otros a ser obesos de mayores, pero eso parece normal, ¿verdad? O a tener diabetes, que eso también parece normal, pero no hay otro tipo de efectos.
Te recuerdo el peso, 6 kilos, 200 gramos, y esto sin anestesia epidural.
La principal duda que tienen los médicos cuando se enfrentan a estos casos es si acuden al parto natural o practican una cesárea. La literatura científica no lo tiene muy claro, porque sí es verdad que muchos, pues por facilitar sobre todo el trago a la madre, intentan inducir el parto, prepararlo para una cesárea, pero y para evitar también algunos posibles daños en el feto. Hay que pensar que su circunferencia abdominal es mucho mayor que la de un bebé normal, los hombros son mucho más anchos que los de un bebé normal. Pero también hay otra estrategia, que es intentar que el parto vaya lo más natural posible, sin inducirlo, sin preprogramarlo, incluso en este caso parece que sin anestesia epidural, para que el cuerpo de la madre sea el que se adapte de mejor manera a ese niño, a esa niña en este caso, que van a hacer con un volumen excepcional, claro.
Bueno, en cuanto crezca, esta niña va a tener que escuchar siempre en sus cumpleaños a su madre: pues yo me acuerdo del parto, resulta que fuiste el bebé con más peso dentro de un parto natural en España. Y es que es inevitable, cuando llega tu cumpleaños, tu madre siempre te recuerda y te cuenta cosas del día en el que naciste, que es lo que siempre te decía y te contaba tu madre del día que naciste. Eso es lo que hoy queremos que nos cuentes y que nos hagas llegar tu anécdota, tus historias. El teléfono para participar, el teléfono gratuito, es el 950-6006. Esperamos ahí tu llamada para que nos lo cuentes, pero también estamos en las redes sociales. David García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Y ya nos están llegando mensajes como el de en Facebook de Juan Cristóbal Pérez Rosario. Dice que es extraordinario el nacimiento de esta niña y que su mamá le dio a luz en aquellos años 60, concretamente en el año 68, y además en una clínica pequeña, no en un hospital universitario que hay hoy día, que le dieron a luz por cesárea y con un peso igual al del bebé que estamos comentando, más de 6 kilos, 6,20 kilos. Ahí es nada, un buen ejemplar, que diríamos. Y Maribel en Facebook también nos dice que ella pesó 5 kilos 100 gramos, tiene 51 años, nació en casa, es la segunda de 6 hermanos, y su hermana mayor pesó 6 kilos y, como ella, también nació en casa. De aquella época no había ni epidural ni nada parecido, un médico y una comadrona y gracias. Así que, bueno, pues los nacimientos que hay de todo tipo.
Bueno, pues esperamos tu mensaje en Facebook y en Twitter. Búscanos como La Noche de COPE y también tu historia en el teléfono gratuito, el 950-60-06.